Amigas, amigos, será una alegría para mí contar con ustedes cuando estudiemos este segundo libro de las Crónicas. Y yo le animo a que usted nos acompañe. Sin duda ha de servir para su crecimiento espiritual. Primera de Crónicas nos llevó hasta la muerte de David. Segunda de Crónicas comienza con el reinado de Salomón. Cubre también el resto de la historia de los reyes de Judá. En realidad son las crónicas de los reyes de Judá. No trata con los reyes de Israel, sino que se concentra en el reino del sur, no en el reino del norte. Se concentra en el reino de Judá. Habían crónicas de los reyes de Israel, pero nosotros no las tenemos. Estas son las crónicas de los reyes de Judá. En el primer libro de las crónicas, se ocupa primeramente del reino de David, porque fue bajo David que el reino llegó al cenit, al apogeo de gloria y poder. Salomón dio un paso y siguió a su padre, que le había dejado muy buen cimiento. Él disfrutó realmente los beneficios del excelente reinado de su padre. Bajo el reinado de Salomón, el reino comenzó a deteriorarse. Pronto el reino perdió la capacidad de sostenerse por sí mismo. A la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboán se encargó del reino, el reino se dividió y lo que una vez fue un reino poderoso, pronto se transformó en un estado débil que las gloriosas riquezas que habían sido amasadas por David y por Salomón prontamente fueron tomadas por Sisac, el rey de Egipto, y la gloria y el poder y la riqueza del reino pronto fueron destruidas. Así que cuando entramos en el segundo libro de las crónicas de los reyes de Judá, leemos en el capítulo 1, versículo 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Sí, Salomón comenzó su reinado con gran poder, poder que le fue entregado a él y realmente parte fue entregado por su padre David, pero sobre todo eso está el poder del Señor, porque en el comienzo el corazón de Salomón era recto para con Dios. Salomón juntó al pueblo en Gabaón, porque el tabernáculo del Señor en ese tiempo estaba allí en Gabaón. Ahora, había dos tabernáculos en ese momento. Dios levantó una tienda en Jerusalén para el arca del pacto. Cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén de regreso, David hizo una carpa para el arca del pacto en Jerusalén. Pero el verdadero centro de adoración de la nación era aún en Gabaón. Era allí donde estaba el tabernáculo, modelado según aquello que le fue mostrado a Moisés en el desierto. Existía el altar en donde ofrecían sacrificios a Dios, y ese altar estaba en Gabaón. En el verso 3 nos dice, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios desde Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Subió, pues, Salomón allá ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Bueno, Salomón parece que era un tipo extravagante, ¿no? Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Estimado oyente, en ocasiones me pregunto a mí mismo, si Dios viniera y me dijera, pide lo que quieras y te lo daré, ¿cuál sería mi pedido? Con frecuencia me obsesiono con este pensamiento y creo que daría vueltas y diría, Dios, dame lo que quieras darme. Pienso que a veces fracasamos en darnos cuenta de que Dios nos ama realmente. Fracasamos en darnos cuenta cuánto es que Dios nos ama realmente ¿Y qué es lo que Dios desea para nosotros? Dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículo 32 de la carta a los romanos. Sí, Dios quiere bendecirle, quiere bendecir su vida para que sea un instrumento a través del cual el mundo que le rodea pueda conocer el gozo y la bendición de servir al Señor. Dios se gozó en dar buenas cosas a sus hijos. Él dijo, pide y te daré. En el versículo 8, Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Vemos, el pedido de Salomón fue sabiduría y conocimiento de Dios, que pueda conocer cómo entrar y salir delante de estas personas, porque la tarea que ha sido puesta sobre mis hombros es más grande de la que puedo manejar. Así que, Padre, otórgame la sabiduría y el conocimiento realmente para hacer tu obra. ¡Qué hermoso pedido! Bien, aquí está Salomón expresando un corazón con una entrega total a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón. Él dijo, Señor, me gustaría. No dijo, me gustaría ser famoso. Señor, quiero ser rico. No. Señor, has colocado una pesada responsabilidad sobre mí. Me has hecho rey en lugar de mi padre sobre tu pueblo. Y Dios, necesito sabiduría, conocimiento, saber cómo hacer la obra que quieres que haga. En nuestra lectura leemos, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los eteos y para los reyes de Siria. En otras palabras, ellos comenzaron a hacer negocios con los caballos. Comenzaron a venderlos a todas las naciones allí alrededor de ellos, los hititas, los sirios y demás. Es interesante que Salomón comenzó este comercio de caballos con Egipto. Parece que esto comenzó muy temprano en su carrera. Haciendo esto, él estaba comenzando a plantar las semillas de la destrucción y del deterioro del reino. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio el Señor dio la ley en cuanto a los reyes de Israel, y el capítulo 17, versículo 14, el Señor le dijo a Moisés, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Uno podría decir que es lo que Dios tiene en contra de los caballos. Dios no tiene nada en contra de los caballos, si Él los creó. Pero en aquellos días los caballos eran un arma definitiva, decisiva en la batalla. Ellos medían las fuerzas de un ejército por el número de caballos que tenían. Un hombre a caballo tenía una ventaja muy importante. Un carro era un arma de guerra temible y asombrosa. Una especie de lo que diríamos los tanques de infantería del día de hoy. Así que Dios no quería que ellos confiaran en caballos. Y en el libro de los Salmos dice, vano es el caballo para salvarse. En el Salmo 33, versículo 17. En cuanto a algo en que confiar, se menciona eso. Habla del contraste que existe en confiar en caballos o confiar en el Señor. Estos confían en carros, aquellos en caballos, más nosotros. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, dice el Salmo 20, versículo 7. Así que los salmos están dirigidos al hecho de que la gente ponía su confianza en los caballos. El hecho de que Salomón comenzara a amasar este gran número de caballos, a juntar este gran número de caballos. Por un tiempo los críticos de la Biblia arremeten contra el registro bíblico por causa del número de caballos que tenía Salomón. Y dicen, ¿cómo construyó estas ciudades y puso establos en las mismas y demás? Ahora, esto es lo que cuestionan. Pero en las excavaciones, en muchas de estas ciudades que Salomón fortificó, encontraron los establos de los caballos. En la ciudad de Megiddo, al nivel de excavación que era del tiempo de Salomón, usted puede ver estos pesebres de piedra y demás. Están allí aún en gran número. Esto verifica realmente el registro bíblico de los muchos caballos que juntó Salomón. La tendencia, no obstante, era entonces confiar en el hecho de que usted tenía un ejército con un cierto número de jinetes y demás cosas. Así que me resulta asombroso que tan pronto Salomón se olvidó de la ley del Señor y comenzó a sembrar las semillas que finalmente fructificaron deteriorando el reino. En el capítulo 2, versículo 1 leemos, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,500 que los vigilasen. Así que el tremendo número de personas que estaban involucradas en esta labor de juntar los materiales para su propio palacio y para el templo que iban a construir era importante. Dice el relato también, y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ¿quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Se da cuenta, en otras palabras, la idea aquí es, no estoy construyendo una casa para que Dios habite allí. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por tanto, lo que estoy haciendo únicamente es una casa en la que nosotros podamos quemar sacrificios delante de Dios. Con frecuencia tenemos intentos de los hombres de localizar a Dios, es decir, ubicarlo en un lugar. Pero siempre están equivocándose. La presencia de Dios está por todas partes. Usted no puede escapar a la presencia de Dios. Está mal siempre que tratamos de pensar en Dios como localizándolo en un lugar. Aún así, es parte de nuestro entendimiento limitado el hecho de que siempre pensamos acerca de Dios como ubicándolo en un lugar. Parece que decimos, me siento cerca de Dios cuando estoy caminando por los bosques. Me siento cerca de Dios cuando camino a través del desierto en la noche. Me siento cerca de Dios y así. Bueno, puede ser que usted tenga una comprensión mayor de la presencia de Dios en algunas localidades, pero eso no es la realidad. En verdad, Dios está con usted donde quiera que usted se encuentre. No es que necesitamos venir a la presencia de Dios, es que necesitamos estar más conscientes de la presencia de Dios que está en el lugar que sea que estemos. Pienso que una de las grandes necesidades de la experiencia cristiana, de la vida cristiana, es volverse más conscientes de la presencia penetrante de Dios. Cuando usted menos sienta esto, Él está allí. Él está con el más desamparado, está allí. Y nosotros necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios. No importa dónde estemos. Si tan solo dirijo mi corazón al Señor para buscar conscientemente, estar, valga la redundancia, consciente de su presencia conmigo. Él está allí. Ahora, si pudiésemos tan solo estar más conscientes de la presencia de Dios, no necesitaríamos ninguna predicación acerca de la santidad, acerca de vivir justamente o cosas por esa naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos conscientes permanentemente de la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Usted puede leer esto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Cuando somos conscientes de eso, entonces queremos siempre vivir en un modo que agrade a Dios, sabiendo que nuestra vida es un libro abierto y que la conciencia de la presencia de Dios es una cosa importante en nuestra vida. Queremos agradarle en todo momento. Así que Salomón reconoció, no estamos construyendo una casa para ti, Dios, en la cual puedas venir y vivir en esta casa y podamos venir y visitarte en ella. Él dijo, ¿quién soy yo para construir una casa para Dios? Mientras él le escribe a Hiram preguntando por estos cedros para que sean enviados del Líbano y demás cosas, él dijo, quiero construir una casa en la que ofrezcamos sacrificios y demás, no que sea un lugar para que Dios habite. Los cielos de los cielos no le pueden contener, sino que es un lugar en donde podemos venir y ofrecer nuestros sacrificios delante de Él.